Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Muy buenas tardes, seguimos en Mediodía Cope, no sé dónde te pillo ahora. Puede que estés a punto de poner rumbo a tu destino de vacaciones, sobre todo si vives en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, donde hoy todavía no es fiesta, pero muchos pues eso, ponen rumbo a su destino. Enseguida nos pasamos por la DGT a ver qué tal se circula esta hora por las carreteras. Los que están ya de viaje son los cuatro fantásticos, fantásticos de verdad, ¿eh? Mira, porque esta madrugada han puesto rumbo ni más ni menos que a la Luna.
RS-25, engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition.
La misión Artemis 2 ya está en marcha, aunque no ha llegado todavía a la Luna. Estas primeras horas son de reconocimiento, de ver que todo funciona, de hacer maniobras para estar preparados por si algo se tuerce y, hombre, para encarrilar futuras misiones, que las tiene que haber y tiene que volver el hombre a pisar la Luna. De momento todo está bien, a pesar del susto inicial que dio el inodoro de la nave, que te puedes imaginar, no es un inodoro cualquiera y que es fundamental además cuando vas a estar fuera del planeta Tierra. También te digo que los problemas de inodoros pasan en las mejores casas y en las mejores familias. Pero mira, de la Luna bajamos a la Tierra, porque aquí la vida sigue para los terrícolas con problemas de siempre. La vivienda, por ejemplo, ahora mismo hay en España unas 600.000 familias que viven de alquiler, tienen que renovar su contrato este año y no saben qué hacer, ni ellos ni tampoco los propietarios. Sabes que el gobierno ha aprobado su decreto para la prórroga de los alquileres y que anda buscando apoyos para sacarlo adelante en el Congreso. De momento no los tiene y el plazo termina el día 20. Lo que dice este decreto es que los inquilinos cuyos contratos finalicen este año podrán pedir estar dos años más en el piso, en las mismas condiciones, entre ellas la de que no te puedan subir más el precio del alquiler, más de un 2%. Es una prórroga a la que el dueño del piso no se puede negar. Ahora mismo esto podemos decir que está en vigor porque lo ha aprobado el gobierno y todavía no ha llegado el Congreso. Una vez que llegue, si el Congreso lo tumba, cae también esta prórroga forzosa. Así que en el Ejecutivo y especialmente en Sumar, que es de donde sale la idea, se han puesto a mirar a todos los inquilinos, se han puesto a animarles a que pidan esa prórroga mientras ellos se hacen preguntas que nadie contesta. Por ejemplo, ¿esto lo puedo pedir ahora que mi contrato finaliza en noviembre? Pedirlo lo puedes pedir. Lo que no está claro es ver qué va a pasar después y ni los juristas se ponen de acuerdo. Esta mañana en Herrera en COPE, Matilde Cuenca, que es catedrática de Derecho Civil, ha intentado aclararnos un poco las dudas.
Si ha dado la casualidad de que el contrato ha vencido durante el periodo de la vigencia de este decreto, habrá que prorrogarlo y se producirá también el límite de actualización previsto en el decreto del 2%. Pero, por el contrario, si el decreto no se convalidara, los contratos que venzan con posterioridad ya no se verán sujetos a esta prórroga prevista en este decreto.
Ojo a la que se pueda liar en los juzgados cuando todo esto decaiga. Bueno, más allá de quién pueda acogerse y quién no, el drama está en que con la crisis de vivienda que tenemos en España, solo esto genera más inseguridad y eso se traduce en que menos propietarios ponen su piso en alquiler, la oferta se reduce y esa familia, estudiante o pareja que busca piso tiene que pagar más por el mismo piso que ya tiene un precio que está disparado.
Los colectivos más vulnerables están siendo muy desprotegidos por estos planteamientos bastante populistas y hacer las cosas de esta manera tan, tan tremenda, ¿no? Yo creo que debería reflexionarse sobre esto porque el mercado lo que está claro es que cada vez está peor.
No habíamos quedado que este era el gobierno más progresista, más de la gente, más de todo, porque digo yo que no habrá cosa más fundamental que tener un techo en el que vivir y esto afecta a mucha gente y especialmente a los jóvenes, que son los que tienen que tirar del carro en este país más pronto que tarde. Tiene plancha Yolanda Díaz, que ya te digo que este decreto sale de la parte Sumar. Están, de hecho, a esta hora en Málaga negociando con Podemos y con Izquierda Unida a ver si se reconcilian y se presentan juntos a las elecciones del 17 de mayo después de los fracasos que llevan acumulados en las autonómicas de estos 4 meses. Mañana termina el plazo para registrar las coaliciones y hoy se están, como digo, reuniendo en Málaga. Fíjate con todo lo que se han dicho.
Yo creo que ayer Podemos ha golpeado a los trabajadores y las trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de Vox y del Partido Popular.
Pues eso, del amor al odio dicen que hay un paso y si hace falta, del odio al amor también.
Escuchas Mediodía Cope.
Así va todo esto una mañana con bastantes retenciones para salir de grandes ciudades, así que lo primero es saber cómo está la situación a esta hora de GT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. Está cortada por accidente en Málaga, la 7 en Puerto de la Torre, dirección Motril, y especialmente complicada en Burgos, la entrada por la P1 en Quintana Vides por un accidente múltiple. Más accidentes en la autovía 4 en Dos Barrios y Manzanares, dirección Andalucía, en la entrada a Valencia, A3 en Loriguilla, la 7 en Picassent y la P7 en Cullera, dirección Alicante, y de entrada a Zaragoza por la AP68 a su paso por Gallur. Especial precaución en Ourense, en la 52 en Acanda, dirección Vigo, y se complica la carretera 1 en El Vellón, dirección Burgos, la 3 en Honrubia hacia Valencia, la 5 en Maqueda, sentido Badajoz, y también en Valmojado hacia la Comunidad de Madrid, y la carretera 8, Ortuella y Oznayo, dirección Asturias.
Es una de las imágenes de la mañana, la de las retenciones, pero además, Javier López Tofiño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
En el álbum de fotos del Jueves Santo tenemos también mucha gente y por todas partes.
Comenzando, claro, por las procesiones de más renombre. El Cristo de Mena a esta hora ya está en su trono esperando para procesionar por Málaga después del tradicional desembarco esta mañana por parte de la Legión que te hemos contado en directo aquí en COPE, al igual que la procesión del Cristo de la Luz en Valladolid.
Y así vamos a seguir toda la tarde y la madrugada en la programación especial de COPE y también en televisión a través de 13 con conexiones en directo por toda España. Decíamos que no solo en las procesiones se concentran hoy miles de personas, también en otros sitios.
Hace mucho sol, salvo en el norte del País Vasco, Navarra y Aragón, y por eso museos, playas, zonas rurales y terrazas están en este momento hasta la bandera.
Pues tenemos pensado acercarnos a la playa y ver un poco Valencia.
Y comer la comida acá es demasiado rico. Todo es rico, todo es lindo.
En esos restaurantes y también en los alojamientos llama la atención este año el elevado número de reservas de última hora.
La gente se ha animado más, pero las reservas están siendo de muy última hora. A mí eso me llama mucho la atención.
La gente se está volviendo un poco menos previsora también. Pues que si hay una guerra, no hay una guerra, que si sube el combustible, baja el combustible. También el factor del tiempo está haciendo que este año la gente reserve en el último momento.
Esto es lo que cuentan a COPE diferentes propietarios de alojamientos rurales. La incertidumbre nos ha hecho esperar hasta el final para salir.
Sí, hablábamos aquí mediodía hace unos minutos con Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos.
Este año lo que ha habido es una mayor concentración en los últimos días. Es decir, la gente no ha dejado de viajar por el hecho de tener algo menos de dinero, lo que posiblemente han recortado sus vacaciones.
Y además, imagen también destacada de la mañana, la reapertura de la Basílica del Santo Sepulcro.
Allí el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pichavala, ha vuelto a oficiar misa hoy sí después de lo que ocurrió el Domingo de Ramos cuando por primera vez en 9 siglos se negó el acceso a ese templo. Eso sí, la celebración ha sido a puerta cerrada y en San Pedro del Vaticano la primera misa crismal de León XIV.
En esta hora oscura de la historia,
en esta hora oscura de la historia, Dios ha querido enviarnos a difundir el perfume de Cristo donde reina el olor de la muerte. Renovemos nuestro sí a esta misión que nos pide unidad y que trae la paz. Sí, aquí estamos. Superemos el sentimiento de impotencia y de miedo. Nosotros anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección en la espera de tu venida.
En la tesa de la tua venuta.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Ángela, muy buenas.
Tras la polémica en Cornellá, asuma ya el regreso de la Liga.
La jornada 30, que arranca mañana con el Rayo Elche y que tiene el sábado un Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona y un Mallorca Real Madrid. Esto antes de que la semana que viene regrese también la Champions, repitiendo duelo entre Atlético y Barça. El líder de la Liga, ¿cómo vuelve tras el parón de selecciones, Víctor Navarro?
Pues hoy han regresado a entrenar 14 internacionales. El único que no lo ha hecho es Rafinha. Está en Brasil, recordamos, lesionado para 5 semanas en este parón en FIFA y está hasta el lunes, de hecho, en Brasil con los suyos porque está muy tocado anímicamente. De cara al sábado en el Metropolitano, visita a Liguera. Valde estará en la lista. Koundé apura para estar en esa convocatoria. No lo hará Frenkie de Jong, que aún necesita unos días más. Y Eric García regresará al 11. La duda es quién hará de Rafinha el próximo mes.
El virus FIFA se ha portado bien con el Real Madrid, que vuelve sin internacionales lesionados. Nada que ver con el Atlético de Madrid, que añade la enfermería a Cardoso. Hoy concluye la jornada en segunda con 4 partidos, entre ellos el Castellón-Almería. Es noticia también en segunda que Lucas Pérez firma hasta final de temporada con el Cádiz. Y se juega la vuelta de cuartos de final de la Champions femenina. Barcelona-Real Madrid con 6-2 de ventaja de la ida para el Barça y con 60.000 entradas vendidas en el Camp Nou.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Fíjate, repunta de nuevo el petróleo, más de un 8%, está ahora mismo en $109 el barril en el caso del Brent, señal de que allí donde ayer había optimismo y esperanza por el fin de la guerra, hoy impera la decepción. La guerra en Irán no acaba y además Donald Trump sigue con el mismo mensaje machacón. Queda poco, dice constantemente, pero seguirá atacando Irán.
Todos me dicen, por favor, señor, termina el trabajo. Y vamos a terminar el trabajo, y lo vamos a terminar muy rápido. Estamos muy cerca de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve. Vamos a golpearles extremadamente fuerte durante las próximas 2 o 3 semanas. Vamos a llevarlos de vuelta a la edad de piedra, que es donde pertenecen.
Pues ya ves, Trump mantiene e incluso eleva esa amenaza de ataques aún peores, y sus adversarios, claro, no se quedan atrás. Irán promete ataques devastadores contra Estados Unidos e Israel a raíz de esas amenazas, Xavi Lasso.
De hecho, Ángela, sus socios, Hezbollah en este caso, han lanzado más de 50 proyectiles en el norte de Israel. Solo en las últimas horas, el grupo terrorista ha dejado el mayor número de oleadas de misiles contra el país hebreo desde el inicio de la guerra. Y lo hace además en medio de las celebraciones de la Pascua judía, obligando a cientos de miles de personas a dejar las celebraciones y encerrarse en los refugios. Israel, por su parte, asegura que ha atacado una base de la Guardia Revolucionaria y un depósito de misiles del régimen iraní. Los ciudadanos cercanos al municipio de Karaj, al norte del país, aseguran que llevan horas escuchando explosiones. Los ayatolá, además, han difundido hoy, a modo de advertencia, la ejecución de un hombre acusado de haber promovido las recientes protestas en el país. Y, cuidado a esto, la embajada de Estados Unidos en Bagdad avisa, puede haber ataques en las próximas 48 horas sobre suelo iraquí.
Pues la cosa se complica. Gracias, Xavi. ¿El resto del mundo qué? Pues hasta ahora estamos pendientes de la reunión convocada por el primer ministro británico Keir Starmer para estudiar de qué manera se puede reabrir el estrecho de Hormuz, el centro neurálgico de esta guerra, cuyo cierre al paso de barcos mercantes y petroleros explica el alza imparable en el precio del petróleo. ¿Qué es lo importante de esta reunión? Pues que están convocados 35 países, pero no está Estados Unidos. Y ojo, porque España tampoco. Estamos en Londres. Eva Millán, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. De nuevo, Reino Unido vuelve a promover una coalición internacional, esta vez para hallar una solución al bloqueo en Hormuz. La ministra de Exteriores británica encabeza el encuentro, en este caso virtual, con los países que habían firmado ya a mediados de marzo un comunicado conjunto en el que apelaban a Irán a detener los ataques. Fuentes diplomáticas han defendido la ausencia de España en base a su posición de no hacer nada que contribuya a que la guerra se mantenga, y han abogado por el diálogo y el respeto al derecho internacional. La cumbre aspira a identificar vías para reabrir el canal por el que pasa un quinto del petróleo y del gas mundial. Después de que Trump invitase a Europa a ir al estrecho y protegerlo, la reunión de hoy supone el primer esfuerzo coordinado internacional ante el desafío abierto de Estados Unidos. Y posteriormente se prevé que el martes autoridades militares de los países participantes analizarán la viabilidad de los planes apuntados en este Jueves Santo.
Bueno, pues las Islas Marshall o Macedonia del Norte sí están en esa reunión virtual convocada por el gobierno británico, pero como digo, España no. Bueno, y luego está también la duda de qué va a pasar con la OTAN. Sabes que Donald Trump amenazaba hace justo 24 horas con salir de la Alianza Atlántica y dejar que los países europeos, entre ellos España, se defiendan por sí mismos. Hemos hablado en COPE con Andrea Betti, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, y la pregunta, claro, es qué consecuencias tendría esta ruptura para nosotros.
Las consecuencias serían muy graves, en primer lugar para Europa, que se vería obligada de una vez por todas a llevar a cabo una unidad en defensa que todavía no tiene, pero al mismo tiempo la dejaría fuertemente vulnerable frente a sus adversarios, en particular Rusia, porque la salida de un miembro tan poderoso militarmente como Estados Unidos obviamente reduciría mucho su fuerza, podría por lo tanto llevar a Rusia a sentirse capacitada para amenazar aún más directamente a la organización.
Pues vamos a ver, ¿no?, si Trump se queda una vez más solo en la advertencia de agitar a sus todavía socios de la OTAN, o si da pasos reales hacia esa ruptura que, insisto, tendría que aprobar el Senado de Estados Unidos, lo cual tampoco parece que sea fácil. Bueno, y te lo decía al principio, hay una cita importante hoy en Andalucía, hay muchas, pero hay una concreta, porque más allá de las procesiones y actos cofrades, es importante la cita que puede condicionar las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. Mira, los partidos a la izquierda del PSOE, esto es Izquierda Unida, Sumar y Podemos, siguen estudiando una posible fusión para ir juntos en esos comicios. El plazo para presentar listas conjuntas, coaliciones, termina mañana, así que son horas clave. COPE Andalucía, Yolanda Aguirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Por eso estos partidos intentan negociar a contrarreloj. El plazo para registrar una coalición termina mañana viernes a las 11:59 de la noche. Si hay coalición de izquierda, estaría formada por Podemos y la marca Por Andalucía. En este paraguas, en Por Andalucía, se integran Izquierda Unida, Sumar y los ecologistas. Este intento de acercamiento llega con dudas y también con recelos. En los últimos días, la formación morada ha tendido la mano a Por Andalucía, algo que parecía muy difícil después de meses de confrontaciones. Podemos habla incluso ahora de no poner condiciones. ¿Y qué dicen en Izquierda Unida? Bueno, pues no se olvidan de lo que pasó en las últimas elecciones autonómicas. Las negociaciones no acabaron a tiempo y la entonces líder de la coalición, Inmaculada Nieto, tenía que pedir disculpas a los andaluces cuando arrancaba la campaña. Si esta vez hay coalición, el candidato será Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, quien, por cierto, no asiste a esta reunión, algo que muchos interpretan ya como falta de confianza en Podemos.
En esas elecciones andaluzas del 17 de mayo habrá que ver también de qué manera afecta todo el calendario de juicios que arranca en unos días. El martes, de hecho, arranca el juicio por el caso Mascarillas, que va a sentar en el banquillo al exministro Ábalos y a su asesor, Koldo García. Y en el PSOE consideran, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Que el daño por los casos de corrupción ya está hecho y que no les va a pasar más factura de la que ya están pagando.
Sí, al gobierno zarandeado en su gestión de crisis, pilla calentando motores en Andalucía una de las que más daño ha hecho al PSOE. José Luis Ábalos, Koldo García o Víctor Aldama afrontan un juicio que va a acoger a María Jesús Montero metida de lleno en esa pre-campaña andaluza. La cita con las urnas en la comunidad promete servir de termómetro de los partidos para medir fuerzas antes de entrar en esa recta final de la legislatura de Pedro Sánchez. Y el escenario solo se complica aún más a los socialistas con su exsecretario de organización mostrando sus cartas ante el Supremo. La candidata Montero parte con todas las encuestas en contra y pende sobre ella la amenaza de hundir al suelo electoral de las siglas. Por eso mismo, el Ejecutivo ya aparenta normalidad. El proceso judicial sigue su curso. Nada que temer de Ábalos, quien la haya hecho que la pague. Así se justifica la Moncloa, donde presumen de una presunta contundencia con la que actuó el partido. De igual manera, en Ferraz prefieren augurar que los daños serán limitados, una vez además la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, van a testificar por escrito, evitándose el paseillo ante ese alto tribunal.
Bueno, pues veremos qué pasa. De momento, sobre los casos de corrupción pendientes en el gobierno y su entorno, ha hablado hoy en Toledo el vicesecretario del PP, Jaime de los Santos.
Podremos saber hasta qué punto Pedro Sánchez es el punto álgido de esta red absolutamente delictiva. Pero es que no acaba aquí esta realidad judicial. Las semanas próximas también veremos a Santos Cerdán, a la famosa Fontanera, lo que demuestra que el gobierno está atravesado por todo lo peor.
Y antes de tu COPE local, las consecuencias sociales del problema de la vivienda que te contábamos. Jóvenes que no van a poderse comprar un piso nunca, personas que pueden aspirar como mucho a vivir en una habitación de alquiler y parejas que comparten piso con otras parejas. Mira, explicaba hoy en Herrera en COPE Javier Gil, investigador del CSIC, que esta huella social cada vez tiene más peso en España y que esto acaba afectando también a la formación de familias, entre otras cosas. Era una de las cosas que nos decía en Herrera en COPE. Sigues en Mediodía, ahora tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Esta Semana Santa se escucha en COPE.
Jueves Santo, a las 7 de la tarde, desde la Catedral de Valencia, la Misa de la Cena del Señor, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
El Viernes Santo, a las 6 de la tarde, la celebración de la Pasión, también desde Valencia.
Viernes a mediodía, el sermón de las siete palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del sábado santo, meditaciones con el obispo de Albacete, Ángel Román.
Tanto amo Dios al mundo, tanto lo ama y tanto lo amará siempre.
Y vía crucis con el franciscano Víctor Herrero de Miguel.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es Jueves Santo, comenzamos la recta final de esta Semana Santa con dos días festivos y un fin de semana por delante. Éxodo de madrileños que hoy todavía han salido a primera hora y llegada también de visitantes para disfrutar de Madrid. Cultura, patrimonio, gastronomía y ocio son los atractivos del turismo que atrae la capital estos días, con los hoteles al 90% de la ocupación. Es una de las campañas más importantes del año para los negocios. Bares y restaurantes esperan buenas cifras. También el turismo rural, con cifras de ocupación que supera el 82%. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Este año, además, con muchas reservas a última hora.
Sí, este año parece que ha costado más decidirse a confirmar reservas. Las lluvias, que parecía que no iban a terminar, y la incertidumbre internacional han hecho que muchos decidan a última hora su destino de vacaciones. Es lo que nos cuentan en Rascafría y Buitrago de Lozoya, dos de los destinos madrileños más buscados para estos días y donde Beatriz y César regentan dos establecimientos rurales.
La gente se ha animado más, pero las reservas están siendo de muy última hora. A mí eso me llama mucho la atención.
La gente se está volviendo un poco menos previsora también, pues que si hay una guerra, no hay una guerra, que si sube el combustible, baja el combustible. También el factor del tiempo está haciendo que este año la gente reserve en el último momento.
Van llenando, eso sí, el libro de reservas y están ya completos para la mayor parte del puente, aunque el cliente, dicen, mira cada vez más el precio. Desde los negocios, no obstante, a pesar de la subida generalizada de costes, no han querido subir precios, como nos cuenta Beatriz desde su hotel de Rascafría, y Miriam, con tres negocios de restauración en Chinchón, otro de los lugares muy visitados en Semana Santa.
Aunque sí es verdad que ha subido muchísimo el gasoil y nuestro mayor gasto es la calefacción, por ahora no hemos tocado precios. No veo que sea el momento. Aunque tengamos un poco menos de beneficio, no es momento para subir.
Si subes demasiado, pues te quedas fuera de juego y es muy difícil competir. Y muchas veces todas esas subidas de precios las asumimos nosotros.
El buen tiempo anima el turismo y este año las previsiones son muy optimistas, tanto en la hostelería como en la restauración de la región.
¿Y cuál es el perfil de ese turista que acude a esas zonas rurales?
Pues aunque sigue aumentando la cifra de visitantes de otras provincias y cada vez llega más turismo internacional, sobre todo a la capital, los que se decantan por el turismo rural en la región son en su mayoría madrileños, bien para una escapada de día, para salir a comer o para pasar el puente completo. Lo que buscan, sobre todo, desconectar.
Hay personas que sí que quieren hacer rutas más largas, pero la mayoría vienen a desconectar por completo, a conectar más con la naturaleza, a comer bien.
La mayoría es madrileño. Sale de viaje de día y viene a Chinchón. Hay otro que es un poquito nacional y muy poco extranjero, que la mayoría es cliente de día y sobre todo de Madrid o alrededor.
En la última semana han crecido las búsquedas de alojamiento en zonas como Rascafría, Buitrago de Lozoya y Chinchón, más de un 200%. Aumenta la elección de un destino rural dentro de la región como opción de vacaciones, en las que se priman los espacios naturales, los deportes relacionados con la naturaleza y también, por supuesto, los atractivos de la Semana Santa de los diferentes pueblos de la región.
Gracias, Toñi. Todo en un día primaveral, con sol, algunas nubes por la mañana que se han ido disipando y viento. Las máximas van a llegar hasta los 19 grados en el centro a partir de mañana, sol y calor, con máximas que van a llegar hasta los 27 grados el domingo. Son las 2 y 23, vamos a ver cómo está el tráfico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos afortunadamente se circula con total tranquilidad en las carreteras madrileñas. No registramos accidentes, tampoco van a encontrar dificultades en la circulación. Se encuentran despejadas las principales arterias, tanto de entrada como de salida. Aún así, les pedimos que extremen la precaución al volante durante la jornada, ya que se espera un aumento en los desplazamientos.
Y enseguida hablamos de una de las procesiones declaradas de interés turístico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Soy Mar Reina, farmacéutica titular de Farmacia La Luna, en Rivas. ¿Cuántas veces has repetido un tratamiento porque ya lo conocías? En salud, cada persona es única y cada situación también. Antes de decidir, consulta a tu farmacéutico, un profesional cercano, accesible y experto en el medicamento.
Si tus piernas te llevan a todos lados, ¿por qué no las cuidas? En Laboratorio Farmavari te ayudamos. Con nuestra compresión elástica Varisan, mejoras la circulación, alivias la pesadez y reduces la hinchazón. Búscala en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, porque moverse bien es vivir mejor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dentro de las 9 celebraciones de Semana Santa declaradas de interés turístico de la Comunidad de Madrid está la de San Lorenzo del Escorial. Uno de los principales atractivos es que discurre por un conjunto monumental que es patrimonio de la humanidad. COPE de la Sierra, Pilar Nuero, buenas tardes.
Buenas tardes. Está declarada fiesta de interés turístico regional desde 2014 y hay varios motivos que hacen especial a la Semana Santa de San Lorenzo del Escorial, como la alta participación y no solo de público. En una población que no llega a los 19.000 habitantes, más de 2.500 toman parte en las procesiones entre cofradías y hermandades. La más multitudinaria es la del Santo Entierro, este Viernes Santo a las 7:30 de la tarde, que los reúne a todos en el Real Monasterio. Mónica del Campo es la presidenta de la Junta de Cofradías.
Todo el desfile procesional acaba en la Basílica del Monasterio. Es un marco incomparable. Salen todos nuestros tronos procesionales, los titulares y muchas cofradías y hermandades no sacan solo un trono, sacan dos. Es la más espectacular y en la que de verdad San Lorenzo es un absoluto fervor popular por las calles.
Y esa noche, uno de los actos más solemnes, la procesión del silencio.
Está arraigadísima. Es un tambor ronco el que acompaña al Santo Cristo para devolverlo a su capilla en el cementerio parroquial y es una procesión que verdaderamente pone los pelos de punta.
Después de 2 años en los que la lluvia ha alterado los planes, todo indica que esta vez sí, la meteorología va a acompañar, algo que agradecerán fieles, curiosos y sobre todo los que salen a procesionar.
Y hoy Jueves Santo, el Cardenal Arzobispo de Madrid presidirá la celebración de la Cena del Señor con el lavatorio de pies a las 6:00 p.m. en la Catedral de la Almudena. Durante el Vía Crucis celebrado el Miércoles Santo, José Cobo se ha referido a la guerra, que no es solo la que ocurre más allá de nuestras fronteras, ni siquiera a nuestro alrededor, sino la que nace en el corazón cuando empezamos a deshumanizar al prójimo, cegados por una idea.
Cuando dejamos de ver en el otro a un ser humano, entonces comienza la guerra. Cuando no reconocemos la dignidad del que tenemos delante y solo vemos una idea, un enemigo, alguien al que rebatir, entonces comienza la guerra. La guerra se esconde y a veces entra en nuestras vidas cuando deshumanizamos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar.
¿Compartes una propiedad y no llegas a un acuerdo? En Proindiviso 360 nos ocupamos de ello. Compramos tu parte. Sí, sí, solo compramos tu parte, sin depender del resto. Tu parte, tu decisión. Infórmate en el 611-444-444 o en proindiviso360.com.
El próximo 8 de abril no te pierdas la Sinfonía número 3 Heroica de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Vive un concierto único con una de las obras más importantes de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda el 8 de abril la Heroica de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com.
Especialistas en herencias.
¿Por qué renunciar a una carrera brillante? Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas presentan Victoria, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Una comedia hilarante y conmovedora en el Teatro Fígaro. Victoria, entradas a la venta en gruposmedia.com.
Seneas, compramos tu deuda. ¿No pagas tu hipoteca? ¿Estás en un proceso judicial o en riesgo de embargo? Llama al 91-639-0347 o seneas.com.
Y los embalses de la región están al 88% de su capacidad, con más de 800 hectómetros cúbicos almacenados, muy por encima de la media histórica. Eso hace que el abastecimiento de agua esté asegurado para los próximos meses. Sigues en Mediodía COPE.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE en este Jueves Santo, en el que España se llena de procesiones, como te estamos contando. Mira, nada supera la sensación, la emoción de ver un paso en directo, de tenerlo cerca, de escuchar la música, oler el incienso. Pero si algo se queda muy cerquita de esa sensación, es la narración que hacen nuestros compañeros de COPE para que, si no puedes ir, tú puedas sentir también la Semana Santa, casi casi como si estuvieras en medio de una procesión. Son días de procesiones, de fe, pero también de descanso, ¿eh? Hasta de darte un bañito si quieres en la playa, si eres un valiente que está hoy, por ejemplo, en Málaga y quiere aprovechar que van a tener allí unos 25 grados de temperatura. Mira, al final, esta Semana Santa parece que nos hemos animado a salir, sobre todo por ese buen tiempo y a pesar de todos los peros, del tren, de la inseguridad por ver cómo evoluciona la guerra, de los precios y por si la cosa va a peor. Y en verano, pues mira, al final toca quedarse en casa o salir menos que otros años. El panorama, la verdad, es que no es muy alentador. Fíjate, Volotea, que es una compañía aérea de bajo coste, ha anunciado que tiene que cancelar vuelos previstos para este mes de abril por el aumento del precio del combustible. Son muy poquitos, ¿eh? Pero son. Y otra compañía mayor, como es Ryanair, también lanza un aviso. Puede que haya escasez de combustible en el mes de mayo si la guerra sigue, por lo que esas cancelaciones pasarían a ser de pocas a generalizadas también en otras compañías. En fin, todo va a depender de cómo evolucione la guerra y por eso había quien tenía todas sus esperanzas puestas en que Trump diera por terminado el conflicto de Irán en la declaración que hizo anoche en televisión. Si es así, si tú tenías esperanzas de que diera buenas noticias sobre el conflicto, que sepas que no eras el único, ¿eh? Los mercados también eran algo optimistas y la prueba es que ayer cerraron con subidas y hoy están de bajadas. De hecho, solo Wall Street se ha mantenido más o menos sin mucho movimiento, quizá porque allí ya están más acostumbrados a los bandazos y la generación de expectativas con la que siempre juega su presidente. A lo que vamos, Trump no ha dicho nada nuevo. Su comparecencia es un resumen de todo lo dicho en las últimas horas. Insiste en que el régimen iraní está tocado, que está hundido y que los ataques van a seguir con dureza las próximas 2-3 semanas, cuando se supone que va a poner fin al conflicto. Ha seguido también atacando a los socios sin mencionar a la OTAN, pero con los avisos por no actuar como él quería en la guerra de Irán. Y le ha contestado ya el presidente francés Emmanuel Macron, que está en Corea del Sur.
On parle de choses trop graves, on parle de guerre, on parle aussi des conséquences.
Le ha recriminado que no ha estado a la altura, ¿eh? Donald Trump, que no ha sido elegante metiéndose con él, sobre todo en medio de una guerra como esta. Por cierto, hablando de Trump y sus incursiones en países extranjeros, no quiero dejar pasar un testimonio que hemos escuchado hoy en Herrera en COPE, el de Luz Escobar, que es una cubana exiliada en España.
Les da exactamente igual, porque lo que quieren es un giro, lo que quieren es un cambio de tablero. O sea, ahora mismo, muévase como se mueva. A mí me gusta usar la metáfora de cuando tú estás en la basura hasta el cuello, a ti te da igual quién te da la mano para salir de ahí. O sea, ahora mismo la gente está en esa situación, les da igual.
Después de lo que hemos visto en Venezuela, de lo que estamos viendo sobre todo en Irán, estamos todos temiendo los próximos pasos que dé Donald Trump. ¿Cómo estarán en Cuba para desear que esa mano que venga de donde venga, le saque de la basura, como decía, pueda ser también la de Estados Unidos, que Estados Unidos ponga un pie ahí en la isla.
Escuchas Mediodía COPE.
Y con Javier López Tofiño te cuento las noticias más destacadas a esta hora. Este Jueves Santo las celebraciones regresan a la Basílica del Santo Sepulcro, aunque a puerta cerrada.
Sí, allí el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, ha vuelto a celebrar misa hoy sí, después de lo que ocurrió el Domingo de Ramos, cuando por primera vez en 9 siglos se negó el acceso a ese templo.
Estamos en el lugar donde una piedra selló la muerte y, sin embargo, ahora estamos aquí para celebrar la vida. Fuera, las puertas del Santo Sepulcro están cerradas. La guerra ha convertido este lugar en un refugio, un dentro separado de un fuera cargado de tensión.
También esta mañana en San Pedro del Vaticano el Papa ha celebrado su primera misa crismal de Jueves Santo.
León XIV recupera tradiciones durante estos días centrales del cristianismo, comenzando por la celebración que conmemora la última cena esta misma tarde. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Sí, efectivamente el Papa retomará la costumbre de celebrar la misa de la Cena del Señor en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, donde lavará los pies a 12 varones, el simbólico gesto de servicio con el que se conmemora lo que hizo Jesús con sus discípulos la noche en la que fue entregado. Serán precisamente 12 sacerdotes romanos ordenados por el propio pontífice el pasado mes de mayo. Esta mañana en la misa crismal les ha recordado su misión. En esta hora oscura de la historia, Dios ha querido enviarnos a difundir el perfume de Cristo donde reina el olor de la muerte. Renovemos nuestro sí a esta misión que nos pide unidad y que trae la paz. Sí, aquí estamos. Superemos el sentimiento de impotencia y de miedo. Nosotros anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección en la espera de tu venida.
En la tesa de la tua venuta.
Por otra parte, León XIV también ha incluido una innovación en el Vía Crucis que rezará mañana Viernes Santo por la noche en el Coliseo. Este año cargará él mismo con la cruz de las 14 estaciones. El sábado, en la Vigilia Pascual, bautizará a un grupo de catecúmenos y el domingo podremos asistir a su mensaje de Pascua y recibir la bendición Urbi et Orbi.
Bueno, estamos además aquí en España pendientes de una cita en Andalucía, Javier.
La reunión que mantienen en Málaga las formaciones de izquierda para abordar una posible fusión electoral de cara a las autonómicas del 17 de mayo en la región. Por primera vez en más de 2 años, Podemos y Sumar podrían retomar esa unidad en las candidaturas, en este caso bajo el liderazgo en principio de Izquierda Unida. El plazo para presentar coaliciones acaba mañana.
Y novedad importante hoy sobre el DNI digital, entramos en una nueva fase.
Ya estaba en vigor desde hace un año, pero desde hoy es obligatorio que el DNI digital sea verificable en todas partes y para cualquier trámite, de manera que ya no hará falta que lleves el carnet físicamente en el bolsillo. Eso sí, de momento no valdrá a la hora de votar. Según Interior, vamos a poder acreditar nuestra identidad con las mismas garantías y la misma validez que el formato físico. Si estás interesado, tienes que descargar la aplicación, registrarte en el portal Mi DNI y, ojo, tener también el DNI electrónico con certificados digitales que estén en vigor.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Los cánticos de Cornellá están ya en manos de la Fiscalía y los Mossos investigan todo lo sucedido en ese España-Egipto. El embajador egipcio condenó los hechos anoche en el partidazo, pero aseguró que España para él no es racista. Mañana vuelve la Liga y la semana que viene lo hace la Liga de Campeones. Laporta está indignado con la lesión de Rafinha con Brasil, mientras el virus FIFA ha respetado al Real Madrid. Hoy se cierra la jornada en segunda con el Racing líder, tras su victoria sufrida ante el Sporting. Se juega además la vuelta de la Champions femenina, con el Barça defendiendo un 6-2 ante el Real Madrid y con 60.000 entradas vendidas en el Camp Nou. Hay un Zalgiris-Barça en la Euroliga de baloncesto y estamos pendientes del ciclista Jaume Guardeño, ingresado en la UCI tras un accidente cuando se entrenaba.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Pues hace mucho sol, salvo que estés en el norte, en el País Vasco, en Navarra o Aragón. Enseguida te cuento además la previsión para esta noche, para la madrugada. Pero a la espera de las grandes procesiones y actos multitudinarios de estas próximas horas, ahora mismo lo que está hasta la bandera son los museos, las playas, las zonas rurales, las terrazas.
Pues tengo pensado acercarnos a la playa y ver un poco Valencia.
Y comer la comida, que es demasiado rico. Todo rico, todo es lindo.
Enseguida traducimos esta estampa a datos concretos, pero antes en el Museo del Prado de Madrid está Dani Santos. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela, ¿qué tal?
La imagen, como la de en otros tantos destinos culturales de España, es la de muchísima gente, muchísimos turistas disfrutando y aprovechando esta jornada.
Totalmente. El buen tiempo y las vacaciones hacen que ahora mismo la cola del Museo del Prado esté a reventar. De hecho, da la vuelta a la esquina y los trabajadores han tenido que cerrarla durante un tiempo porque el museo ahora mismo está lleno. Me dicen que para entrar más o menos están tardando entre 10, 15, ahora imagino que un poquito más llegará hasta los 20 minutos. Y la mayoría de turistas, como por ejemplo Natalia, Irene o Dani, han cogido las entradas a última hora para pasar la mañana.
Lo hemos cogido a última hora, pero lo habíamos hablado la semana pasada.
De hecho, ayer vinimos en las horas gratis, pero vimos que había mucha gente y dijimos, mira, como no nos importa un poco pagarlo, venimos mañana por la mañana con más tranquilidad y ya está.
También nos esperamos un poco esto, sobre todo, y que aquí también en Madrid es fiesta y tal, pues nos esperamos bastante gente y hemos venido antes. Sí que es verdad que ahora vemos que hay mucha más gente que antes cuando hemos llegado por la mañana.
Y te digo mañana, Ángela, porque como han dicho ellos, por las tardes, en las horas gratuitas, es imposible que la gente pueda entrar porque, claro, todo el mundo quiere venir en las horas gratis, claro, del museo.
Jolín, pues qué planazo el Museo del Prado. Gracias, Dani.
A ti.
La ocupación aún no nos deja datos definitivos, entre otras cosas, porque si algo está marcando esta Semana Santa son las reservas de última hora.
Este año lo que ha habido es una mayor concentración en los últimos días, es decir, la gente no ha dejado de viajar por el hecho de tener algo menos de dinero, lo que posiblemente han recortado sus vacaciones.
Ramón Estalella es secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos. Hablábamos aquí en Mediodía Cope con él hace un rato y nos contaba que la incertidumbre por el panorama internacional explica en buena medida esas reservas de última hora, pero también el buen tiempo que tenemos después de tantas semanas de lluvia hasta el mes de febrero.
Ha sido maravilloso porque si hubiéramos tenido esas danas que hemos tenido en el mes de febrero atravesando la península de Laolao, hubiéramos tenido seguro entre un 30 y un 40% menos de viajeros, porque la gente no se quiere ir a sitios donde está todo el día con el paraguas y con viento y con un frío horroroso, ¿no?
Es verdad que la ocupación es irregular según las zonas. Dice que han bajado, claro, en la Costa del Sol y en otros lugares que dependen sobre todo del tren, mientras han subido en zonas rurales y provincias cercanas a grandes ciudades como Madrid. La clave de todo esto, pues eso, las incidencias del tren en los últimos años se traducen en pérdidas en algunos lugares y por eso esta ley ya dejaba este mensaje aquí en COPE.
Tenemos unos trenes estupendos, lógicamente hay que mantenerlos y así sí pedimos que son arterias vitales y los trenes hay que cuidarlos mucho, igual que los aeropuertos.
Hablando del turismo y de la hostelería, ¿sabías que además de ser uno de nuestros grandes motores económicos está entre los sectores que más sufren el absentismo laboral? Mira, en España faltan al trabajo diario cada día 1,6 millones de personas y bares y restaurantes hacen malabares para sacar el trabajo e intentar cuadrar las cuentas. Marta Ruiz.
Y para encontrar trabajadores, José Barreiro está al frente de una cadena de hoteles en Canarias.
El absentismo que tenemos nosotros es de un 11% y, claro, sustituir con gente formada es la otra parte de la historia.
La hostelería es el sector en el que más rápido han crecido las horas no trabajadas desde la pandemia. Servicios, industria y construcción sufren especialmente un absentismo que en el 20% de los casos no cuenta con baja médica, según un estudio de Randstad Research. La tasa de incumplimiento de las horas de trabajo pactadas está en máximos históricos. José Canseco, experto en recursos humanos y gestión de talento.
Si somos capaces de gestionar bien toda la parte sanitaria y de prestación y de cómo se gestionan las bajas, y por parte de las empresas, con la realidad empresarial que tenemos, somos capaces de crear un poco más de propósito, ¿no? De valor en el empleado hace, es probable que podamos empezar a bajar los índices. Si no, los índices seguirán subiendo.
El absentismo ya cuesta a la economía 81.000 millones de euros, un 50% más que antes de la pandemia.
Y en unos minutos, otra estampa emocionante de este Jueves Santo. No todos son tambores, cornetas, aplausos. A partir de las 3 de la tarde está prevista en Sevilla la salida del Cristo de la Fundación o los Negritos, como se conoce popularmente. A partir de esta tarde las procesiones y actos se multiplican por las calles de España y una de las grandes preguntas, Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es qué tiempo va a hacer durante la madrugada, cómo pintan esas horas en las que miles de personas y cofradías pasan la noche en la calle.
Bueno, pinta bien porque las previsiones indican que el escenario por lo general será estable, las temperaturas incluso serán inusualmente altas para la época del año en la que estamos en gran parte del país.
Bueno, pues venga, vamos a intentar hacer un mapa por algunas de esas zonas, por ejemplo en Andalucía, el punto central de esta madrugada. A ver qué se espera por allí.
Pues la noche se espera despejada, Ángela. Buenas noticias para las cofradías de la madrugada, que podrán realizar sus recorridos sin riesgo de lluvia y además con unas mínimas que serán muy suaves, en torno a los 12 grados.
Vamos a Castilla y León, aquí me imagino que un poquito de abrigo sí va a hacer falta.
Sí, porque esta sí que es una de las zonas donde más se va a notar el frío. En Zamora, por ejemplo, las temperaturas pueden bajar hasta los 4 grados, pero se prevé también un ambiente seco, por lo que esta ausencia de viento ayudará a que realmente la sensación térmica no sea tan gélida.
¿Y el ambiente más agradable en el Levante peninsular?
Sí, todo lo contrario. Temperaturas mínimas en torno a los 13 grados, cielos despejados. En Madrid, por su parte, predominarán los cielos un poco nubosos, con una noche fresca pero agradable, mínimas entre los 6 y 8 grados. Así que ropa de abrigo ligero aquí en la capital. Mientras en el norte, las temperaturas serán frescas en Galicia, con unas mínimas en torno a los 6 grados, alrededor de los 10 en Cantabria. Y pequeñas probabilidades de nubes o incluso lluvias débiles en ambas zonas, pero es poco probable.
Bueno, pues por hacer el resumen, en líneas generales la madrugada será seca y estable en todo el territorio, como decimos, con frío más notable en el norte y temperaturas más agradables en la mitad sur. Gracias, Íñigo.
A ti.
Y con la madrugada en directo o con el Viacrucis Penitencial desde Ávila, también de madrugada, te vamos a acompañar en directo en COPE durante toda la programación especial que arranca a las 7 de la tarde. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La primera cita en la Catedral de Valencia, pero hay mucho más.
Así es, la primera cita con la misa de la Cena del Señor que presidirá el arzobispo Enrique Benavent. Seguirán después los contenidos especiales en la linterna en este Jueves Santo. Comenzaremos la noche luminosa con la presencia de las procesiones. Si durante el año, Ángela, tenemos muchos eventos deportivos, tiempo de juego en COPE, esta noche llega un tiempo de ruego, de oración, de recogimiento, de devoción, de música, de fe. Vamos a estar en ciudades como Málaga, Granada, Jerez, Córdoba, Huelva, Sevilla o Zamora, donde sonará el Miserere. Y después de ese Miserere en directo, que es único e incomparable, seguiremos desde Sevilla a la madrugada hasta las 5:30 de la mañana, en que llegará desde COPE Ávila con Ausi Rueda. Llevamos ya 20 años haciéndole el tradicional Via Crucis de penitencia que recorre los exteriores de la muralla de Ávila. Este año va a estar inspirado en la obra y en la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Hasta las 8 de la mañana llegará ese Via Crucis, en que llegará un nuevo programa de Herrera en COPE.
Pues horas de mucha radio, Faustino.
Ahí estamos.
Y de mucha emoción. Muchas gracias. Y por supuesto, conexiones también en directo en los diferentes programas, con todo lo que va a ir pasando en nuestras calles. Así que emoción y devoción en la programación de COPE y también de 13 para estos días. Y mira, hasta la Semana Santa llegan los efectos y las consecuencias de la inestabilidad que agita el mundo, por ejemplo, lo que tiene que ver con algunos materiales como el oro. Siempre se dice que cuando hay miedo el oro sube y ahora mismo está en un punto, en uno de sus momentos más altos. Pero cuidado, porque en las últimas semanas también ha bajado con fuerza. Aún así sigue, como decimos, en niveles altísimos. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El oro, ese valor refugio
del que hablamos tanto,
efectivamente, de tanta volatilidad y tanta incertidumbre, pues hay gente que aprovecha para comprar oro. Para que te hagas una idea, en España el oro se mueve ahora mismo entre los 130 y los 140 euros el gramo, muy por encima de lo que costaba hace solo un año.
Y hemos notado un pequeño repunte, se ha estabilizado un poquito más. Por eso intentamos no subirlo, pero en el caso de que veamos que es una subida muy elevada, pues habrá que subirlo. Solemos aguantar un poco el tirón, como toda pequeña empresa hace, ¿no?, para no dejar al cliente con un problema.
Este es Emilio León, es orfebre cordobés, y lo que está diciendo es lo que están viviendo y sufriendo muchos talleres durante esta Semana Santa. Hoy no vamos a mirar el mercado de compraventa de oro, sino a los que trabajan con el oro cada día. Doradores, orfebres, bordadores, los que hacen posible lo que estamos viendo en tantas y tantas procesiones por todo nuestro país. Con nuestro experto en economía de bolsillo, José María Camarero, y con varios artesanos, vamos a hablar del oro, del otro punto de vista del oro.
Qué chulo, Pilar, te escuchamos. Sigues ahora en Mediodía COPE, desde tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
En Alcampo, del 31 de marzo al 5 de abril, tienes la patata Maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es Jueves Santo, un día importante para las procesiones. En Madrid van a salir cuatro: la de Jesús el Pobre y la Virgen de la Soledad de la Iglesia de San Pedro el Viejo, la de Jesús del Gran Poder y la Esperanza Macarena de la Colegiata de San Isidro, la de Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad en Villaverde y la del Divino Cautivo, que saldrá del Colegio Calasancio en el distrito de Salamanca. Esta última es de las pocas que no recorre el centro de Madrid, aunque lo hará también mañana cuando pase por la Puerta del Sol. Nos vamos hasta allí, en el Colegio Calasancio, en la calle del General Díaz Porlier. Está Sofía Carrillo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes.
A ver, me imagino que todo preparado para la procesión que va a salir a las 6:30 de la tarde.
Está todo aquí preparado. Bueno, ya está viniendo la gente a traer sus ramos, a dejarlos a los pies del Cristo, un Cristo de Benjure del 1944. Está reluciente, bueno, todo repleto de claveles. Faltan solo los anderos y los costaleros, que llevarán un paso de 300 kilos, que es relativamente nuevo, bueno, es del 2022. Y sobre las 4 o 5, en un par de orillas, empezarán a llegar para vestirse aquí en el patio del Colegio Calasancio, pues todos los participantes. Es una cofradía única, es la única que sale dos días en esta Semana Santa en Madrid, y luego es además es que este año va a ser histórica, porque saldrá con la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad del Patriarca San José de Getafe, que está hermanada con la del Divino Cautivo. Carlos Javier es su hermano mayor.
Hacemos los 70 años de la fundación de la hermandad. Entonces decidimos que qué buen sentido sería el unir propiamente las dos hermandades. El interés, un poco el traqueteo de traerlo, pero al final hemos conseguido. Salimos en procesión ayer, acabamos casi a las 2 de la madrugada ya de recogida. Yo ya a las 6:30 ya estábamos para camino para Madrid. Es una estampa histórica.
Bueno, eso va a ser una cosa única. Participarán unas 140 personas del Divino Cautivo y otras 30 de Getafe. Pero es que además hay una segunda novedad, y es que va a haber también una estación de penitencia a las 9 en el Hospital de la Princesa. Juan Manuel García es el hermano mayor de la cofradía del Divino Cautivo.
Nos invitaron y nosotros hemos tenido que remodelar todo el recorrido que hacíamos, pero lo hemos hecho con muchísimo gusto. Tenemos mucha ilusión por llevar, en este caso, al señor y a su madre, porque iremos los dos, claro, a la puerta del hospital, y que los enfermos y la gente empleados de allí pues tengan la alegría de poder contemplar tan bella estampa.
Bueno, además, Belén, no sé si lo sabías, pero es una hermandad que se fundó por un grupo de antiguos presos en el 42, y durante 10 años se le permitía conceder la libertad a un preso. Bueno, pues quieren recuperar esa tradición y poder participar en su reintegración en la sociedad. Bueno, sale esta tarde a partir de las 6:30 desde aquí, desde el Calasancio, y recorrerá el barrio de Salamanca, y mañana viernes saldrá desde la Almudena a las 7:45 y recorrerá el centro histórico, y además, bueno, va a coincidir con otras tres hermandades en la Puerta del Sol.
Qué bonito, muchas gracias, Sofía. Y enseguida hablamos de otra procesión, esta muy especial, que va a salir mañana, Viernes Santo.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Para qué? Que como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella. Este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Fernando Alonso, win.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana, Viernes Santo, el protagonismo de las procesiones lo tendrá la imagen más venerada de todas, la de Jesús de Medinaceli, cuya procesión arrancará a las 7 de la tarde desde la Basílica en la Plaza de Jesús. Ramón García Pellegrín ha hablado con el hermano mayor de la Archicofradía. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Le llaman el Señor de Madrid porque es la imagen más venerada de la Semana Santa aquí en la capital. Y mañana es su día grande con la procesión del Viernes Santo. Miguel Ángel Izquierdo, hermano mayor de la Archicofradía, nos cuenta las novedades.
Este año hemos incorporado al cortejo en Nazarenos con la Virgen. Hemos hecho un banco de túnicas para que la gente se anime a participar, no le sea tan caro, pueda tener accesibilidad todos los años. Tenemos la opción de hacer un encuentro con la Virgen de la Soledad y el Desamparo en las Calatravas.
3.000 esclavos, así se llaman, componen la Archicofradía de Jesús de Medinaceli, cada vez más rejuvenecida.
Se ha rejuvenecido mucho la hermandad desde que el Cristo empezó a salir en 2018 a hombros. Pues al final son 200 personas que más o menos son gente joven, con niños, con familias, gente que se ha acercado a la imagen, que antes pues a lo mejor no venían a por la basílica, se han hecho de la cofradía.
Miles de personas seguirán la procesión del Cristo de Medinaceli, una talla andaluza del siglo XVII que lleva más de 300 años en Madrid, tras ser rescatado entonces por los trinitarios en el norte de África.
Y la imagen llega en agosto de 1682 y se instala en lo que es ahora la basílica, que es una pequeña capilla de la casa ducal de Medinaceli, porque
aquí mismo, entonces.
Aquí mismo, sí, porque lo que era el palacio ducal era lo que será el palace. Entonces todo esto, que se conoce como la zona de las huertas, eran las huertas del palacio de Medinaceli.
Las saetas se van a elevar al cielo velazqueño de la capital este Viernes Santo en homenaje al Señor de Madrid.
Y recuerda que lo mejor para ir a ver las procesiones es tomar el transporte público. Metro ha reforzado las líneas que pasan por el centro y mañana la estación de Sol va a cerrar desde las 5 de la tarde hasta el cierre del servicio. ¿Y quién no se va a tomar en estos días una torrija? Esta Semana Santa se prevé la venta de 7,5 millones de unidades en toda la Comunidad de Madrid. Se trata de una campaña clave para la pastelería artesanal, con más de 600 establecimientos implicados. Las torrijas son clave para el negocio porque se venden mucho más en estos días. Y aunque la torrija tradicional sigue siendo la favorita, la de leche, cada vez hay más variedades. Jonathan Yagüe es el presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid.
Yo creo que la clave está en hacer un buen pan brioche, que tenga una miga muy tupida, que empape bien de leche para que esté jugosa, que luego la bañemos una buena capita de huevo y que luego la friemos bien, y eso sería la torrija tradicional. Luego ya pues quedaría ese toque de innovación, que bueno, hay gente que también le gusta que la vayamos sorprendiendo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, La Profundidad de Carmen Talegona y Luis Mariano con la Bienal Flamenco Madrid. Del 15 al 17 de abril. Entradas en teatroreal.es.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar.
Thank you.
Y un hombre de 67 años se encuentra herido grave tras sufrir un accidente con una mula mecánica cuando estaba trabajando en una finca en Colmenar Viejo. Por causas que se investigan, su pierna ha quedado atrapada entre las cuchillas de la máquina. Escuchas en Mediodía Cope, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en la tarde de Cope con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena Cope.
Durante estos días, las calles y plazas de España se engalanan para acompañar las sublimes expresiones artísticas de los últimos momentos de la vida de Jesús de Nazaret, señor del tiempo y de la historia. La afluencia masiva de personas en los actos de devoción, en las estaciones de penitencia y en las carreras procesionales confirma que, junto con el innegable atractivo cultural, hay una búsqueda intensa de sentido que aflora de diversas formas y que encuentra respuesta en la